En el resto del mundo, imagino ciudades, imagino, no sé, imagino Moscú, imagino Madrid, imagino sí. México.
Ay, qué lindo.
Pero también imagino Río de Janeiro y quiero viajar mentalmente a Río de Janeiro al sábado a la noche. Estar en el Maracaná. Qué pocos argentinos pudieron estar ahí, más allá de los jugadores. Y una de las 2.000 personas, de los 2.000 argentinos que pudo estar ahí, es neuquino. Él se llama Mauricio Oliva. Hola Mauri, ¿qué tal? Diego Rodríguez y Daniela Castro te saludan. ¿Cómo va eso?
Hola Diego, Daniela, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
¿Cómo andás? Me imagino que contento.
Hoy ya con la voz mejor.
Por eso decidimos hablarte hoy y no ayer lunes, porque sabíamos que ibas a estar con la voz un poco tomada. Y excelente poder hablar con alguien que estuvo en el Maracaná. Bueno, te presentamos, Mauricio Oliva. Sos neuquino que está viviendo en Brasil. ¿Cómo es esto?
Exacto, exacto. Soy de Neuquén, particularmente del barrio Mercantil. Ajá. Un saludo a los vecinos, amigos. Bueno, estudié y hice toda mi adolescencia en Neuquén. Me fui a estudiar 2 años a Roca, después pasé por Buenos Aires, estudié comunicación social. Ajá. Y desde 2013 estoy en prácticamente directo en Río de Janeiro.
Mirá, o sea que ya hace 8 años ya que estás instalado ahí en Río.
Exacto, pasé por el Mundial y la final acá, pero no estuve, no podía pagarme un ingreso en esa época. Uh-huh. Imagínense lo que valía un ingreso en la final del Mundial. Y fui afuera del estadio a verlo, lloré por todo. Y bueno, y ahora me tocó la revancha. Bien. A mí, a ustedes, al Diego, a todos.
Al María también, a todos. Che, bueno, Mauri, antes de meternos un poquitito y obviamente chusmear un poquitito de lo que haces ahí en Río y de cómo es que se te dio esta posibilidad, contanos un poco cómo fue vivir esa noche histórica para el fútbol argentino en el Maracaná, bastante particular, solamente con 2.000 personas o con 2.000 hinchas argentinos. ¿Cómo fue vivir esa noche?
Bueno, fue una locura. Desde el jueves a la tarde que se empieza a rumorear que van a haber ingresos y que encima van a hacer invitaciones para los residentes, o sea, algo inesperado, algo inesperado. Veníamos acompañando como todo el mundo la Copa América, pero sin pensar que íbamos a poder ser partícipes. Y de repente no solamente vamos a poder ir a la cancha, sino que también gratis, sino que también, o sea, queda acá cerquita de mi casa. Bueno, un espectáculo. Y desde el jueves, con muchas idas y vueltas, yo a través de algunos contactos míos sabía que de parte de la CBF, de AFA, de la gente de Conmebol, del Maracaná, estaba todo dispuesto para que haya público. Uh-huh. Pero por cuestiones políticas, el gobierno de Río de Janeiro es oposición a Bolsonaro, entonces no querían que haya partido. Pero bueno, había un antecedente: la final de la Copa Libertadores se jugó entre 2 equipos brasileños, claro. El Maracaná fue la sede de la final, y hubo el 10% de público de la capacidad, ¿no? Entonces, con ese antecedente, se intentó que liberar estas entradas sin venta, solamente invitados, y bueno, tuve la suerte de que el sábado por la mañana me pueda hacer de mi ingreso después de estar casi 2 noches sin dormir, ansioso, nervioso, con todo con lo que termine con oso. Así que bueno, el sábado 8 de la mañana ya estaba, no sabía si irme al consulado, si irme al Maracaná, si para dónde, hasta que bueno, avisaron que había que ir al Maracaná a buscar las entradas. Pude alrededor de las 2 de la tarde tener mi ingreso, volví a mi casa, una duchita, la previa y al estadio. y el estadio parecía un cumpleaños. Porque imagínense que el Maracaná, con una capacidad de 70.000 personas, tener 2.000 de un lado y 2.000 del otro, no es nada.
Me imagino, una sensación estaban... de soledad y vacío. Tremendo.
Exacto, pero bueno, nos hicimos notar, me parece. Yo vivo el fútbol, bueno, mis amigos que están escuchando saben que soy futbolero. Me vine atrás a Brasil y a Río particularmente, atrás de ese sueño de poder ver un mundial. Tuve la suerte después de ir a Rusia y vivir otro mundial, y bueno, haber pasado la Copa América 2019, esta de nuevo. Y bueno, le agradezco al fútbol darme esta posibilidad de seguir soñando como un adolescente que, que soñaba con estar adentro de una cancha, y bueno, ahora me toca estar adentro, pero del lado de la tribuna, y bueno, súper contento por eso.
Mauri, y vos decías recién re manija y todo, pero no sé si estábamos como estábamos acá, que era como, bueno, manija, pero con precaución, digamos. No sabemos qué va a pasar. ¿Cómo lo viviste también,
bueno,
eso?
Yo, y los que estén escuchando, mis amigos van a decir, me chicañaban recién a ver si iba a tener huevo de decir que yo lo daba como favorito a Brasil. Y realmente.
Es que era verdad, no estabas equivocado.
Yo pensé que iba a ver a Brasil campeón. Uh-huh. Como también en 2014... dije y aposté y todo, que Alemania iba a salir campeón, y salió, y soy así, soy apasionado por el fútbol, pero me gusta vivirlo de una forma más analítica y no tanto como un hincha. Uh-huh.
Ya no te gana tanto el fan, ¿podés discernir claro, entre ejemplo, el fan y el que analiza?
Claro, yo me siento ayer dentro de la cancha, ayer no, el sábado dentro de la cancha, y me siento donde tengo una visión privilegiada, donde puedo vivir el fútbol de la forma que me gusta, y, uh-huh. y bueno, y ver esto, me fascina ver un atleta de alto rendimiento en esa pasión involucrado, ¿no? Porque creo que, bueno, que no hay futbolista que no sea apasionado por la selección. Uh-huh. A esta selección se la criticó mucho, y me parece que, bueno, que ahora el factor fútbol pasó en segundo plano y se ganó con huevos, hablando mal y pronto. Uh-huh. Y por eso se pudo revertir.
Uh-huh. Toda esta maldición. Che, Mauri, te hago una consulta. Dale. Que tiene que ver con respecto a cómo se vio en las tribunas con el resto de los argentinos, ¿no? Vi un par de videos que ha subido en redes, después los vamos a estar compartiendo, obviamente, en la página del diario. Pero, ¿cómo se vivió el partido? Sé que tuvieron que... tenían que presentar un PCR negativo, ¿no? ¿Es cierto eso?
Exacto. Bueno, eso es un quilombo.
Y de ahí se armó un cantito, ¿no? También, ¿no? Hay un cantito que se escuchó bastante en el Maracaná gracias al PCR negativo, ¿es cierto?
hay de todo. Hay muchas anécdotas en relación al PCR negativo. Pero lo cierto es que, bueno, que no era imposible respetar los protocolos en uh-huh. ese contexto. Y tanto con público adentro o con público afuera, en Argentina también, iban a explotar los bares, las casas, las reuniones, en fin. Fuimos a la cancha y fuimos partícipes cada uno desde como pudo, uh-huh. desde un PCR dudoso de papeles hasta no sé, contactos, influencias, amigos, como pudo.
Che, y el cantito
pudo
era
estar adentro de la cancha y de ese momento histórico.
Uh-huh. Yo soy argentino, PCR negativo, ¿puede ser que venía de ese lado? ¿Así se cantaba en las tribunas también?
Así. Así, sí. Yo, miren, siendo lo más sincero posible, uh-huh. Todos mis contactos, pero de todos, puedo decir el 97% lo hizo en casa el PCR.
Claro.
Infelizmente fue así, nos enteramos a pocas horas del partido, el viernes por la mañana, teníamos la confirmación de que iba a haber público y la Conmebol decía, y están las materias periodísticas, las notas, perdón, de que el PCR tenía que ser con 48 horas de antecedencia, o sea, no nos daba la matemática para entrar al estadio. Así que bueno, cada uno hizo lo que pudo y allí estuvimos.
Mauri, vos no eras el perro pibe, ¿no? Esa era la otra pregunta que... No estabas adentro de la mascota.
No. No.
Conocido tampoco, no sabemos quién es.
No, muchísimos personajes ahí. Ajá. Para... Yo creo que hay algunos personajes que todavía están desde aquella final en 2014. Algunos vinieron a Río... solamente a ver un mundial y nunca más volvieron.
Y se quedaron. Bueno, algo similar a lo que te ha pasado a vos, ¿no? Que contaste que te fuiste para allá en 2013. Pero sí. antes de meterme quizás en tu vida personal y conocer un poquitito más de qué es lo que haces, porque también me parece súper interesante por lo que estuve averiguando, obviamente es innegable preguntarte cómo se vive hoy en Brasil, cómo vive el ciudadano, el hincha de Brasil, común, cómo lo vivió el día después, cómo fue la jornada de ayer, cómo los viste hoy, ¿están golpeados? Bueno, mira.
Yo, como les digo, yo vivo acá en el mismo barrio prácticamente desde que llegué, vivo en Copacabana, entonces tengo un círculo que me conoce, todo el mundo sabe que soy argentino, y el brasilero tiene particularmente una relación de amor, de admiración con el argentino, con el fútbol argentino. Acá vos ves mucha gente con la remera de Argentina. A nosotros nos denominan, a cualquier extranjero en Brasil se lo denomina gringo, ¿okay? Y a nosotros, solamente a nosotros, los argentinos, nos denominan hermanos, hermanos. Entonces, acá todo el mundo, hermano, me decía, campeón, y, en fin, ayer fui al gimnasio y fui con la remera argentina, el domingo me fui a la playa con la remera argentina. No vi ningún otro argentino con remera, pero los pocos que vi argentinos me felicitaron, vamos Argentina, carajo, y me gritaron, pero los brasileros muy fríos y respetuosos. Después, con los que tengo contacto más próximo, todos súper contentos por Messi particularmente.
Mira.
Fue un gesto hermoso tenerlo a Messi abrazado con el mar, y yo creo que el fútbol a nivel internacional estaba feliz por esa conquista. Y por otro lado, también, estoy escuchando ahora mucho retorno de mi voz.
A ver si lo podemos solucionar ahí. ¿Ahí cómo te escuchás?
Hola. Sigo escuchándome igual.
Ay, qué picardía, che.
Escucho bien a usted.
Ah, bueno, entonces veremos cómo podemos solucionar.
Bien, sin problema.
A ver, ahí.
Bueno, les decía que la mayoría de la gente en Brasil vive una relación de amor y odio con la selección.
Mira.
Neymar no consigue movilizar lo que moviliza Messi en Argentina. Entonces, acá la gente es más hinchada del fútbol nacional que de la selección.
Mira,
yo particularmente soy más hincha de la selección que de Boca Juniors.
Que de algún equipo. Che, Mauri, y ahora sí, como para conocer un poco más, ¿qué haces en Brasil? O sea, ¿cómo es que llegaste a vivir, a estar hace ya 8 años instalado en... No estás hablando de ningún barrio cualquiera, estamos hablando de uno de los barrios más conocidos de Río de Janeiro, que es Copacabana. ¿Cómo es que llegaste ahí? ¿Cómo es que se dio tu posibilidad de también viajar a Rusia y estar presente en el Mundial de Rusia 2018? Contanos un poquitito, ¿qué haces de tu vida?
Bueno, todo inicia en 2013, cuando prácticamente ya había terminado de estudiar en la universidad. No me recibí, me quedó la tesis y dos materias.
Ay, bienvenido.
Por rendir. Estudié en La Plata y bueno, y tenía mucha dificultad para encontrar trabajo en Buenos Aires. Entonces me propuse salir de Argentina para aprender algún idioma. Ya sabía un poco de portugués, ya había viajado por Brasil y apliqué para una ONG, hacer un intercambio y me vine por 3 meses, en 2013, y me ofrecieron quedarme. A partir de ahí volví, bueno, con idas y vueltas para Argentina, resolví todo. Lo que era un viaje de 3 meses para trabajar con una ONG, me tiene hasta hoy acá.
¿Y de qué era el trabajo?
Bueno, en 2014, llegué en enero, a pocos meses del Mundial. Brasil era carísimo, estaba con el real 2-1 con el dólar. Y llegué con $400 a Río. Bueno, compartía un departamento con 7 personas. En fin, una carrera de emprendedorismo que a los pocos meses me puso al frente de una empresa, de una pequeñita empresa de turismo. Y hasta el día de hoy, bueno, mi empresa, ¿la puedo nombrar?
Sí,
obvio.
Bueno, es Link House.
Ajá.
Link House.
Che, ¿y qué haces ahí en esa empresa? ¿De qué trata un poco esta empresa de turismo?
Bueno, es una agencia de turismo receptivo.
Ajá.
Con la particularidad de que solamente ofrece departamentos por temporada.
Ajá. Bien.
Entonces, en 2014 no era tan normal. Hoy en día, bueno, creo que mucha gente ha viajado y alguna vez se hospedó en un departamento.
Ajá.
Pero en 2014 no. Entonces nosotros comenzamos a ofrecer el servicio de hotelería dentro de los departamentos.
Ajá.
Y bueno, después pasamos a la Copa del Mundo, ofrecimos esto para muchas empresas en 2016 en las Olimpiadas, y a partir de ahí hicimos una cartera de clientes que fueron los mismos que nos contrataron para que organicemos la logística y la hospitalidad de ellos en Rusia.
Mira.
En el Mundial de Rusia.
Ah, genial.
Así que, me vine para trabajar con una ONG, terminé siendo un emprendedor y hoy en día juego al empresario.
Bueno, y evidentemente te está yendo bastante bien, porque estar asentado ya en un lugar tan importante como es Río de Janeiro, donde si bien hay mucho laburo, no es fácil crecer, te has podido mantener en Río de Janeiro, has podido viajar, el laburo te ha permitido la posibilidad de vivir cosas muy pero muy atractivas, por lo menos en cuanto a lo que a vos te gusta, y estamos hablando de fútbol y también Juegos Olímpicos. Imagino que lo que se ha vivido en Brasil en estos últimos años en cuanto a términos de eventos deportivos ha sido increíble, ¿no?
Exacto, y bueno, yo soy un aficionado por el deporte. Jugué en Neuquén al fútbol, en Independiente y en Pacífico.
Ah, mirá, de los dos, por la duda él jugó en los dos. Mirá, por la duda, bien, qué genio, ¿eh?
Es así. bueno, y jugué también el torneo de la UBA en Buenos Aires. Uh-huh. Jugué el torneo de Roca en la universidad. Un futbolero.
¿En qué equipo? Porque tenemos más o menos la misma edad, así que decime el equipo más o menos, porque capaz que no debemos haber cruzado en el torneo de la facultad de Roca.
En Roca, ya ni me acuerdo el nombre del equipo.
Pero mira qué pica. Bueno, Mauri, entonces, volviendo un poquitito a lo que tiene que ver con lo que pasó ese sábado ahí. Pitazo final, todas las miradas, sin lugar a dudas, fueron para Messi, ¿no?
Sí, sin duda. Yo, de hecho, uno de los videos que subí fue el momento cuando le dan la copa.
Uh-huh.
En Messi no tuvo una gran final como futbolista.
Claro.
Jugó muchísimo mejor durante el resto de la copa, pero se notaba que el equipo estaba haciendo una fuerza sobrenatural para la conquista de Leo.
Claro.
Y cuando termina, él se desmorona y todo el equipo lo va a abrazar, a llorar con él.
Uh-huh.
Y bueno, la entrega de la copa fue súper especial. Uh-huh. Creo que fue para mí el momento más emotivo.
Mauri, yo te iba a preguntar por otra cosa, me iba a cambiar de bando, te iba a consultar cómo está Brasil con Bolsonaro también, me imagino que lo vivís de cerca, eso.
Exacto. Y es una locura, por hablar mal y pronto, desastre.
Ajá.
Ahora está viendo bajar drásticamente los números de contagio, los números de muerte, por el hecho de la vacuna, que él siempre negó.
Claro.
Se la dio al pueblo, salió a profetizar con unos remedios, cloroquina, no sé si saben.
Sí, me acuerdo que lo tomó ahí como en público.
Exacto, él es un negacionista.
Sí.
Y Brasil tiene una infraestructura de vacunación ejemplar en el mundo, uh-huh. y él la desaprovechó.
Mira.
Entonces ahora se está haciendo CPI, se llama, es un proceso de investigación político interno, en donde se están descubriendo, bueno, corrupción, intención de que esto no se haga, la vacunación no se lleva adelante.
Mira.
Y bueno, yo creo que no va a terminar bien.
Claro, es como una nave que va a chocar.
Que se ve que en cualquier momento termina mal. Che, bueno, Mauri, te agradecemos muchísimo por haberte tomado este ratito para charlar con nosotros. La última, y ahora sí no te molestamos más, ¿algún mensaje que le quieras mandar a todas tus amigos, a tu familia que te está escuchando aquí en Neuquén,
sí, bueno,
en el Alto Valle?
Un abrazo muy grande para los amigos de Roca, de Neuquén. Hay amigos de Córdoba que les mandé el link también para que escuchen.
Vamos.
Amigos de Buenos Aires. Entonces, bueno, muchas gracias por el llamado. Espero que lo hayan vivido hermoso a este acontecimiento histórico.
Uh-huh.
Y bueno, muchas saudades, digamos acá, de mis pagos.
Perfecto. Buenísimo, Mauri. Te agradecemos muchísimo por el tiempo. Mauri Oliva pasaba aquí por En Eso Estamos.